Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas, ¡Uy! Después de 300 siglos sin grabar, en verdad se me ha hecho como muy largo sin grabar.
Pero si grabamos la semana pasada.
Ya, pero es que se me ha hecho como muy largo.
¿Por qué?
No sé.
Ah, bueno, porque has estado malucha.
Ah, eso también es verdad. He estado malita.
Sigue malita.
Eso, estoy un poco.
Pero bueno, aquí está, dándolo todo, con todo su amor y su cariño.
Hombre, por supuesto. La verdad es que últimamente estamos teniendo ciertos eventos, digamos, que hacen que no lleguemos bien al día de publicación, pero bueno, nos perdonan.
Se intenta.
¡Lo sentimos, queridos adeptos a este podcast llamado Phoenix Games!
Es que al final nos están haciendo cambios en los horarios de trabajo y entonces es como, tú te intentas organizar la semana y de repente, no, mañana no viene, mañana sí viene, mañana vienes a tal hora, pasado mañana vienes a tal hora. Y es como, oh, así no hay quien se organice.
Claro, claro. Y encima, yo por ejemplo tardo una hora en ir y otra en volver. Entonces, pues al final trabajo mucho.
Efectivamente.
Pero bueno, estoy contenta, así que no pasa nada.
Y os preguntaréis...
¡Que no se lo preguntan! ¡Cojones! ¿Cómo quieres que te lo diga? Que no se lo preguntan. Lo veré en la portada, en el título, en la descripción, en el tweet, en la historia del Instagram...
No, pero en este podcast, que va a haber una cosica diferente que
es verdad,
vamos a comentar...
Es verdad, hay una cosa que es como...
Claro, se lo van a preguntar.
Hay una cosica que es como... Que es como chan-chan.
Claro.
Chan-chan.
Claro.
Bueno, resumen. Vamos a explicaros de qué vamos a hablar en este podcast, ¿vale? Guapos y guapas todas, bonicos. Bueno, vamos a hablar de la beta del Modern Warfare 2.
Fantasía.
La cual, pues parece ser que lo está petando mucho, ya lo vamos a ir hablando.
Uh-huh.
Vamos a hablar de una cosa interrogante.
De interrogante.
De interrogan. La interrogasao.
¿Qué va a ser exclusive?
¡Exclusive! Eso es muy bien, muy, muy único. Y luego de lanzamientos de este mes, porque están que lo petan. La verdad es que este mes, si os gustan muchas de las cosas, no tenéis sueldo para pagarlo. No tenéis sueldo. Pero venimos a deciroslo, para que llenéis vuestra estantería de videojuegos, pero que gastéis el dinero de la cuenta y que la cuenta llore y que todo el mundo llore porque luego quieres hacer cosas y no tienes dinero porque te has gastado mucho dinero en nuevos títulos. Pero vale la pena, vale la pena.
Hombre, por supuesto. Y si por lo que sea alguien caritativo nos quiere regalar alguno, se acepta.
Dame, ya está.
Yo siempre pido.
Ya está, modo streamer.
Yo si puedo, pido.
¡Dadnos códigos, guapos!
Que la semana que viene justamente hablaremos sobre un jueguito de móvil que nos han mandado para que hagamos la prueba.
Pues sí, nos han contactado para probarlo un poquito y decir alguna cosilla. Así que, bueno, a ver qué tal es. La verdad, por ahora no lo hemos podido probar porque no tenemos tiempo para jugar nada. Pero bueno, gastaremos el dinero en comprar juegos nuevos para que luego no tengamos tiempo de jugarlos.
Espectacular.
Maravilloso, vamos, es una cosa que me dan ganas de tirar serpentina y un montón de fliflis.
Ay, los fliflis.
Ay, Dios mío. Bueno, empecemos. Modern Warfare 2, beta.
Sí.
De algo, ¿no?
¿Quieres que empiece yo?
Hombre, claro, a ver, tú la has jugado, yo solo lo he visto. Me dijo, ¿quieres jugar? Y le dije, no. No me apetece, la verdad.
Vale, vale, pues a ver, tengo que comentar que de primeras, porque lo he probado tanto en consola, en Play 5, como en el ordenador.
Madre mía, qué una friki.
Es que quería comprobar, en plan, yo los tengo que comparar. Yo no puedo vivir si no los comparo, ¿vale? Soy muy rara para estas cosas, porque es que si no voy a pensar que uno es mejor que el otro sin haberlo comparado. Entonces, tengo que comentar que al inicio, y esto sí es verdad, en la consola se me hizo un poco complicado, porque tiene mucho movimiento a la hora de disparar, se va demasiado en comparación con otros duties que, en verdad, se movían, pero no era así. Es que me recordaba algo que te gusta, al Rainbow Six.
A ver, el Rainbow es complicadillo, pero bueno, se puede llevar. Al igual que Call of Duty.
Es como que se iba mucho al inicio, pero... Conforme fui jugando, empecé a notar que no se movía tanto. Además, que conforme le ibas colocando ciertas cosas a las armas, no se movía. Entonces, guay. O sea, se movía, pero mucho menos. Sí que es verdad que en comparación con PC, en PC es como muchísimo más fácil. Pero muchísimo, una barbaridad. Es como que ni se mueve la mira. O sea, no se mueve nada. Entonces, en ese sentido, que haya ese crossplay, me parece mal. Porque por ejemplo, en consola me tocaba con gente de PC, que sí que es verdad que intentan que no te toque, a no ser que sea como obligatorio, y eso a mí al menos me tocaba un poco la moral.
A ver, pero es que eso siempre ocurre. Un shooter, cuando haces un crossplay con PC, porque si hacen crossplay con Series XS, dices, ok, porque ambos tenemos mando y ya está. Pero ya cuando meten teclado y ratón, sobre todo ratón, pues es lo que tiene. Pero bueno, a ver, Alpha Sniper es muy bueno y juega con mando.
Sobrado.
O sea que se puede. Lo que pasa es que es mucho más complicado, está clarísimo. Y yo creo que lo van a toquitear eso. O sea, no puede ser que en consola con un mando se te vaya a la parra y parece que estás aquí haciendo una fiesta de narcos, ¿sabes? Y luego que en PC no se vaya nada. Porque además el recoil es mucho más fácil de controlar con un ratón. Entonces no tiene ningún sentido.
Sí que he de comentar que de los mapas que había, solamente uno me ha gustado. Creo que había 4 mapas, o 5, no sé, algo así. Y me gusta uno y otro a medias. Que el de a medias es el que tiene un edificio cuadrado en medio porque me ponía con la escopeta. Me iba dentro del edificio, pegaba escopetazos a todo el mundo porque la verdad es que la escopeta da un gustazo que te cagas. El sonido, las balas, el efecto, los humos son increíbles. Es el mejor con diferencia. Incluso las rachas de baja están súper bien. Las granadas, cómo gritan de todo. Encima gritan mogollón. Yo oigo a la gente recargar, grita, ¡estoy recargando! No jodas, ¿en serio? Gracias, tío. No lo grites. Yo cuando recargaba me iba como a una esquina en plan de no grites, por favor. Y el mío, ¡estoy recargando! Y claro, viene uno y me mata. Y yo, ¿normal? ¿Me ha huido de Cuenca? ¿Que estoy recargando? ¡Hombre! ¡Semtex, va! Hostia, tío. No grites, macho. ¡Cállate! No sé, eso es un poco raro. Me parece innecesario, pero a la vez me hace gracia y me resulta divertido. Porque igual voy a salir por una esquina y yo digo, ¡estoy recargando! A ver, pues igual es que hay uno ahí, ¿sabes? Lo cual viene bien para los camperos. O sea, es como un anticampero, ¿no? Porque les oyes recargar. Bien. Y los mapas, pues en general mal, salvo ese y el otro que es el de una casa. Es como una... No sé, como si fuese una de estas de dinerillo. De estas... Una mansioncilla.
¿Una mansión?
Sí, como una mansioncilla.
A mí el que no me gusta nada es el mapa del francotirador. Ah, lo odio. Oh. Yo, de verdad... A todo el mundo que le gusta jugar a Franco. Yo muy bien. Pero mira, de verdad, en juegos tan dinámicos y así, son tocapelotas. En el PUBG también, en un montón de juegos, el Franco es muy pesado, de verdad. Porque cuando te posicionas bien y así, es que no te deja hacer prácticamente nada. Y bueno, al menos dices, no, pero es que en el Rainbow Six hay ya. Pero es que en el Rainbow se la puedes hacer de 300 maneras. Y en el Call of Duty te pillan ahí el pixel y para evadirlo, pues es complicado. Además, si el equipo está comunicado, te cierran 2 zonas con el Franco. Igual solo puedes ir por otra más y te hacen un pedazo sándwich que, madre mía, ¿sabes?
Sí que es verdad que ese mapa que tú dices, la verdad es que es feo como el suelo. Y hay una cosa que no entiendo. Y esto lo quiero preguntar desde ya. Los anteriores Call of Duty sí que es verdad que conforme hemos ido avanzando han cambiado mucho, pero eran como en zonas de guerra, ¿no? Eran o edificios reventados, o un aeropuerto pero que estaba reventado, o unas trincheras... O las favelas que estaban reventadas. ¿Qué hago en una mansión? ¿Qué hago en 2 mansiones gigantes? Con una tienda, con una librería. ¿Qué hago ahí? ¿Me lo puedes contar? ¿Qué hace esa gente ahí? Es que queda súper raro. Se supone que somos gente de guerra.
Ya, pero...
Parecemos mercenarios.
Pero tampoco sabes bien... ¿Cuál es la misión de ese equipo? Igual justamente son antiterroristas que están yendo más o menos como de infiltración y ahí es cuando se lía porque les han pillado.
Eso sí puede
ser.
O
no lo sé, porque el Rainbow Six, por ejemplo, al final es un equipo contra otro y unos son los terroristas y otros son supuestamente los buenos y los edificios están intactos. Entonces al final... No tiene por qué estar todo siempre roto, no tienes por qué estar en medio de la guerra en Irán con un montón de bombas.
Totalmente cierto, sí que es verdad que me queda un poco raro, pero bueno, eso es verdad. Así no lo había pensado del
todo. Hay que tener en cuenta que, aunque parezca que no y Call of Duty siempre haya estado muy en el top, Rainbow Six ha sido un juego también, un shooter, aunque es estratégico, es muy diferente, que lo ha petado mucho últimamente. O sea, desde que salió hasta ahora tiene muchísima gente, cuando empezó no era nada. Y igual los de Activision Blizzard han dicho, oye, igual esto también sería darle un lavado de cara a Call of Duty, que siempre es todo roto, escombros, ¿no? Igual es otra forma de llevarlo.
Claro,
no sé.
Y encima también el tema este de roto y escombro se lo ha llevado bastante el Battlefield. Entonces en ese también. Sentido lo entiendo, pero sin más, sobre todo en esa del francotirador, me resultaba un poco raro verme ahí todo tan bonito, yo con unas pintas. Y yo, a ver, no sé, me hacía gracia. Hay un mapa que es como lo típico que suele tener Call of Duty, que es un típico mapa como de favelas, que se suele llamar así, que no son favelas, que está mal hecho. O sea, está mal hecho si juegas a dominio. Si juegas a duelo por equipos, bien. Pero a dominio está mal hecho. ¿Por qué? Call of Duty se basa en tres pasillos, ¿no? Tenéis el pasillo de la derecha, el de la izquierda y el centro. Y luego de esos pasillos suele haber, pues, depende, o alturas, o son todos bajos, o inferiores. No suele haber mucha cosa. O sea, suele haber una altura en alguno de los pasillos. No suele haber más. Entonces, solamente en un pasillo te vas a poder subir a un sitio y los demás van a ser o rectos o bajos. ¿Me he explicado?
Más o menos.
Entonces, en ese de favelas, lo que pasa es que en el pasillo de la derecha, si empiezas desde C, hay una casa.
Una casa.
Que quien la ha puesto ahí se ha quedado a gusto. O sea, dijo, voy a hacer poch y voy a sacar la casa de ahí y la voy a poner.
Hacer poch es hacer caca, ¿vale?
Me quería dejarlo bonito, me no quería de chicaca.
Pero es que igual no lo entienden, que es dirán verdad. Que es poch. Es caca, ¿vale? Poch es ir a hacer caca.
Vale.
Defecar.
Poch. Entonces, ahí, esa casa, tú desde ella puedes ver como casi una salida de A, que sería el pasillo de la derecha, lo ves entero. Entonces tú apuntas hacia A y conforme van viniendo son como patos. Puedes apuntar hacia C y encima ves B. Literal ves B. Pero desde arriba. Entonces la gente cuando va a tomar B, les disparas. Se llena de camperos. O sea, esa casa... Mira que todos los mapas están bien calculados para que no haya camperos.
Tienes que mantener el edificio ese siempre...
Siempre con alguien.
Sí.
Siempre.
O sea, va a ser más estratégico porque si no, no se va a poder jugar.
Efectivamente.
En cuanto que te venga un campero, aunque sea malo disparando, tiene las de ganar.
Revienta.
¿No hay zona para cubrirse en B?
En B no. O sea, B es como un mini túnel que llegas al pasillo de la derecha y el pasillo del medio. Y ahí hay un túnelcillo. Entonces solamente puedes apuntar desde el pasillo, que ese pasillo es muy estrecho, o desde la casa.
Pues eso es un mal diseño, ¿eh?
Sí.
La han cagado.
¡Loco que!
Tiene más cagada. Y es que cuando tú inicias el modo dominio en esa pantalla, si tú estás en A, porque tú cuando inicias puedes estar en A o en C, pues si tú inicias en A solo llegas a A. Pero si inicias en C, inicias al lado de B y al lado de C, porque está más cerca de C que de A. Entonces los de C cogen las dos al inicio.
Sí, está mal diseñado. Bueno, aquí ha venido Activision Blizzard a liarla, como siempre, en alguna cosa.
Sí, sí.
Ese mapa va a ser el mapa odiado.
Ya han dicho que van a realizar muchos cambios.
Sí,
entonces...
han dicho que van a hacer bastantes cambios porque ya se han dado cuenta en la beta que hay cosas que no funcionan.
Sí, sí.
Más vale, para eso están las betas. Gracias por cambiar cosas.
Y que hacen caso y así, si por ejemplo ves un error...
Más les vale,
más
porque
les vale.
Call of Duty estaba a punto de morir también.
No, o sea, el cambio que han hecho está súper bien. A mí me ha gustado bastante, he de decir, me ha gustado mucho. Hacía mucho que no tenía tanta ilusión por un Call of Duty y este me ha ilusionado mucho. Sí que he de comentar que espero que el menú, que lo mejoren. Uno, lo difícil que me fue poder entrar a buscar partida. Si te digo que salí 3 veces al menú y le pregunté a mi hermano, en plan de, oye, ¿a ti te pasó esto? Cuando fuiste a jugar, ¿qué te pasó? Y hace, ¿qué? ¿Que no encontraba el partida? Y yo, sí. Y hace, sí, me salí 3 veces al menú o más hasta que lo encontramos, porque estaba abajo del todo. Hombre, ponerlo al inicio. Yo no quiero leerme todo eso, yo quiero jugar. Eso estaba mal. Y luego el menú de creación del arma es... feo como el solo y no se entiende y es muy feo, muy feo.
La verdad es que para creación de arma Ubisoft lo ha hecho muy bien en Rainbow Six.
Sí.
Está muy bien hecho. Deberían de basarse bastante en el sistema de menú de Rainbow porque a mí la verdad es que me gusta mucho. Me parece bastante orientativo y está muy bien. Es muy fácil, es además como muy
visual.
Intuitivo también. O sea, deberían de basarse, de verdad. No está mal basarse en algo que está bien hecho.
El de Battlefield también está bastante bien.
Está bastante bien también. Pobre Battlefield, que ha muerto.
Ya.
Un minuto de silencio.
Pero tanto no se lo merece.
Entonces eso, hay cositas que son para mejorar, pero sí que es verdad que ha gustado bastante, me ha gustado, me ha parecido que está muy chulo. Entonces, en ese sentido, todo lo demás está muy guay, la movilidad, el disparo, la sensación que genera, muy bien.
Arsa.
Y lo cogeremos, sin ninguna duda.
Narino Arsa.
Tú que al menos lo viste ya, sí, ¿qué te pareció?
¿Sí?
¿Te gustó? ¿No te gustó?
Pues a ver, me parece que está bien. Los gráficos están bastante chulos, la verdad, me sorprendió. Sí que es verdad que cuando bajas con el helicóptero pensé, ¡qué mal se ve! Y luego ya cuando cayó a tierra, dije, ¡ah, se ve bien!
Encima, la cuerda, ¿qué le pasa a esa cuerda? ¿Quién ha hecho esa cuerda?
No sé, está bastante mal hecha, la
Dios
verdad.
¡Dios mío!
Pero bueno, dejando eso aparte, ¿vale? Que al final es una cinemática de que llegas y ya está. Que seguramente igual la pulan mejor, no lo sé.
Puede ser.
La sensación de disparo, yo viéndolo, porque, vuelvo a repetir, yo no he probado la beta, la probó Jazz. Desde fuera no se siente el disparo. O sea, yo lo puedo decir, no se siente bien. No es como en otros Call of Duties, que era como que cuando solo si lo ve, aunque lo viese, sentías cómo pegaba ese disparo y cómo hacía daño, ¿sabes? Se notaba, era como que parecía que impactaba en algo blando y húmedo.
Sentías que dolía, ¿no? En plan,
sí.
Eso duele.
En este, no. Sí que es verdad que las armas y así me parece que están chulas y parece que está hecho para que no se campee. Entonces, me parece que igual en este Call of Duty yo encajo un poco más. Yo nunca he sido muy de Call of Duty. Yo nunca he usado un minimapa. El primer shooter online que jugué fue Rainbow Six y entonces me he hecho al sonido y se me hace muy complejo ver el mapa, de verdad. Entonces, yo nunca he sido muy de COD y siempre he llegado tarde a los títulos. Ya había hackers, ya estaba el juego rotísimo y un largo etcétera. Pero bueno, sí que me parecen juegos divertidos. Por lo tanto, yo creo que este sí que han apostado bien, han pensado bien en lo que tienen que hacer, porque en verdad se la estaban jugando mucho Activision Blizzard.
Muy bueno.
Hasta el momento de la compra de Microsoft, aunque no le iba realmente mal, como dice mucha gente, no le iba tan mal porque es una macroempresa. Pero sí que es verdad que no estaba en sus mejores momentos. Al igual que Ubisoft tampoco está en sus mejores momentos. ¿Qué es lo que hacen las empresas en esos puntos de su historia? Recular.
Sí.
Reculan, piensan más y hacen las cosas mirando por la gente que realmente se merecen un buen juego. Y que se le haga caso. Como también hablaremos de Overwatch 2, de las cositas que ahí están haciendo, que también forma parte de Activision Blizzard, y la verdad es que ahí en ese aspecto parece que también lo están haciendo bien. Por lo tanto, gráficos bien, sensación de disparo desde fuera nula, armas bastante bien, que le puedas cambiar cositas. Me gusta porque no lo he visto tan complejo, a mí al menos no me ha parecido tan complejo como en otros Call of Duty, que me lleva un montón con tanta arma, tantas cosas, tantas bocachas, tanto no sé qué, ¿sabes? Porque en el Rainbow te importan, pero en verdad no se nota tanto, porque como se van mucho en general, pues tampoco se nota demasiado, salvo con el
claro.
silenciador que se va barbarie, ¿sabes? Veremos a ver si es, tiene modo historia, creo que sí, ¿verdad?
Sí, sí tiene, sí.
Entonces veremos también el modo historia, que también suele ser algo que pasa muy desapercibido en un Call of Duty, pero a mí me parece que están muy chulas.
Sí, encima viene del Modern Warfare 2 antiguo, que fue una de las mejores historias que hicieron, así que a ver. Se la juegan mucho ahí.
Sí, sí. Yo siempre, o sea, he tenido Call of Duty y siempre he jugado al modo historia porque yo no tenía comprado online. Entonces siempre me juego el modo historia y a mí me ha gustado. Es muy corto, pero es que es lo que tiene que ser.
Claro.
Al final lo que realmente busca es el competitivo online.
Efectivamente.
Pero bueno, veremos a ver qué tal. Luego, para despejar dudas y cosillas, ¿no? Que hemos visto, tanto despejar dudas si es un remake o no, y luego alguna noticia que hemos visto sobre Call of Duty para ya cerrar el tema e irnos a otra cosa. ¿Es un remake? ¿Es una adaptación? ¿Es un seguimiento del Modern Warfare 2 de 2009?
Pues por lo que han dicho, no es un remake. Claro, yo al inicio cuando vi Modern Warfare 2, yo pensé, hostia, el remake de puta madre. No lo es.
Es lo que pensamos las dos. Es más, nada más que lo vimos, yo fui al game y hice reservar con
porque
el
porque es
Steelbook.
Mi favorito, ¿sabes?
Sí, y literal. Pero no lo es.
No lo es, pero sí que han como cogido lo que sería esa esencia de Modern Warfare 2, lo cual se nota mucho, mucho. Y es como, se podría decir, la continuación, ¿no? Es más o menos lo que se ha leído.
Sí, es como que se han basado en el Modern Warfare de 2009, pero sí que es verdad que ni la historia va a ser igual ni nada por el estilo. O sea, también han llevado la jugabilidad a otro punto y han hecho cosas nuevas y han intentado que no haya tanto campeo, como has dicho tú, y así. Entonces, el juego no va a ser igual, pero sí que es verdad que va a haber personajes míticos.
Y no solo personajes míticos, sino que también van a meter, si no me equivoco, y esto lo dijeron y esperemos que sea así, los mapas más queridos de la saga. No sabemos si serán solo los de Modern Warfare 2 o si serán en general un montón de mapas. A ver, si son en general un montón de mapas, sabemos cuál va a meter seguro.
Nuketown.
Ese. Siempre lo meten. A mí me gustaría que metiesen el del barco del Black Ops. creo que era el Black Ops 2, si no me equivoco.
Sí, era así.
Que ese estaba muy chulo. Y si nos vamos a Modern Warfare, claro, yo, tonta de mí, en el mapa este del cuadrado, yo pensaba que era el mapa que tiene un helicóptero en medio, que creo que era del 2, no me acuerdo, que tenía un edificio reventado a la derecha, en el camino de la derecha, y que tenía un helicóptero en medio y unas casas a la izquierda y así. Yo pensaba que era ese, y así como, no es ese. Me quedé todo blanca, en plan de, yo todo corriendo en plan de, sí, sé cuál es. No, no sé cuál es, ¿qué es esto?
Por ahora yo creo que han enseñado mapas nuevos que han hecho y seguramente se estarán guardando los mapas de anteriores juegos que son muy míticos y muy queridos para cuando salga, que no queda mucho, ¿no?
Que encima eso es algo que les gusta mucho hacer, así que... Y no queda mucho, al final sale el 28 de octubre, o sea, ya el mes que viene ya lo tenemos ahí, le tengo muchas ganas, yo encima pensaba que salía antes, estaba todo ilusionada y de repente vi 28 de octubre y dije, no... Todavía queda.
Sale a finales. Y eso, por si acaso queréis saber y no os habéis informado aún sobre los personajes así míticos de Call of Duty, van a ser Soap, Price y Ghost. Yo solo conozco a Ghost, ¿vale?
Price, el Captain Price. Lo tenemos aquí encima, en Funko.
Ya lo sé, pero yo conozco al de...
La máscara.
La máscara de esqueleto. Ghost.
Sí.
Ese a mí me gustó un montón, porque jugué justamente mucho la historia donde salía ese señor que era como muy relevante y me gustó un montón. Además, hay un montón de chavales que llevan una especie de puff o braga, según como se le llame, del Ghost, y es una pasada. O sea, el diseño del personaje, aunque es relativamente simple, me parece que está muy chulo. Entonces, a mí Ghost me gusta un montón. Es al que más cariño le tengo porque a los demás no los conozco prácticamente nada.
Pues justamente yo les tengo los otros dos encima al Sopas, porque yo lo llamaba Sopas, porque Soap es sopa. Sí. Así que yo siempre decía, mira, es el Sopas.
Y como el de Eurogamer. Bueno, el de Chiclanas, ¿no?
Eso, ahora Chiclanas, sí. Pero yo les tengo mucho cariño, encima tenemos los dos aquí en casa, los dos Funkos están al lado del de Ghost Recon, ahí haciendo apoyo moral.
Yo sé de alguien que quería hacer una anotación porque me ha dicho, es que se me ha olvidado.
Sí, estaba yo aquí haciendo señales de humo porque justamente algo que ha comentado ella me lo ha recordado y me lo ha apuntado en plan de, tengo que decirlo. Quiero haceros una pregunta para saber si es cosa mía o es en general. A mí me gustaban mucho los minimapas de antes, los minimapas en los cuales tenías el minimapa que te marcaba cuando tú disparabas si no llevabas silenciador, que eso me parecía un detallazo. Ahora se te marca pero en una barra arriba. Y luego solamente sales en el minimapa si utilizan el UAV. Vale, a mí esa barra de arriba no la miro. O sea, porque no me parece útil, no me parece intuitiva ni me sirve de nada. Entonces, quiero saber si es cosa mía o si a vosotros os gusta o no. Más que nada por saber si en verdad lo están haciendo porque a los fans, a los que están más ahora en activo y así, les gusta. Igual es cosa mía que soy una yaya. No sé. Entonces, me gustaría saberlo, me gustaría, si es posible, que lo dijeseis tanto por los comentarios de iVoox como por Twitter o por Instagram a Phoenix Games. Nos lo podéis mandar por MD, por tweet en plan de nos comentáis o lo que sea. Más que nada, por saber. Es que tengo mucha intriga. Me raya mucho la cabeza. Es como, ¿pero por qué hacen eso? No me gusta. No lo entiendo. Ya está, esa era la anotación. Es que tenía que preguntarlo. Se me había quedado ahí en plan de, tengo que decirlo. Y aún quedan unas noticias que va a contar nuestra querida Nia.
Bueno, hay dos noticias, ¿vale? Que hemos querido destacar y la vamos a comentar aquí. Que es que la beta de Call of Duty Modern Warfare 2 ha batido récords en su historia, ¿vale? Y es que ha sido la beta más exitosa de todas en cuanto a jugadores, horas y partidas.
Sorprendentemente, ¿eh?
O sea que aún la gente estaba esperándolo con ganas. Yo creo que se han aprovechado mucho de llamarle Modern Warfare 2,
sí.
Pero también es verdad que ahí se la estaban jugando mucho y lo sabían, y parece ser que están haciendo las cosas bien. Entonces la gente ha sido como, ok, I like it, ok.
Sí, sí. A ver, por ejemplo, nosotras entramos directamente por eso.
Efectivamente, entonces, claro, se la han jugado, les ha salido bien porque son listos. Y la siguiente es que, como ya ha comentado Jazz, que supuestamente van a salir los mapas más míticos de la saga de Call of Duty, que supongo que será Nuketown y estos del barco, como has comentado, y alguno más. Y bueno, a mí Nuketown nunca me ha gustado. Cuando
a
lo
mí
he jugado,
tampoco, ¿eh?
Me parece muy pequeño, me da mucha ansiedad, no me gusta, y no sé. Pero bueno, a la gente le gusta mucho, pues oye, pues Nuketown. Pero bueno, joder, pues estaría bien verlos porque, bueno, si son mapas que en general suelen estar bien diseñados y además gente que ya se lo sepa de otros juegos, es como que
Tienen un plus, ¿no?
Claro, es un plus y que vas a pensar en todas las horas que has echado en esta saga.
Claro, y no solo eso, por ejemplo, en Nuketown en general lo que suelen hacer es como adaptarlo al juego, ¿no? O sea, le ponen como algún cambio, algún detalle o alguna cosa que se adapte un poco al juego. Y es eso, no sabemos bien qué van a traer. Igual traen mapas ultra míticos que dices, hostia, qué guapo, ¿sabes? Estaría bastante guay, la verdad. Yo tengo muchas ganas de ver qué traen, tengo mucha intriga, porque hay veces que eligen los peores mapas para traer. Yo me acuerdo que había un Duty que dijeron, vamos a traer los mapas antiguos y no sé qué, los más míticos. Y yo, sí, qué guay. Y de repente me trajeron los que más asco me daban y dejé de jugar. Dije, te has pasado.
A mí había uno que me gustaba mucho, que era uno que... ¡buah! Era del Black Ops 2, creo. Que era como una especie de... no era chalet, pero eran eso, como paredes blancas o grisáceas, que había, creo, como una especie de jardín interior, si no me equivoco.
Y que había unos coches a la derecha, eso. Que había un aparcamiento...
que podías disparar a través de alguna pared y así.
Sí, y que había un campo de baloncesto a la izquierda.
Creo que sí.
Sí, y una piscinita.
Sí, ese, sí. Ese.
Ese me gustaba mucho, 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 mucho.
Ese y luego también otro que ese ya no sé cómo explicarlo, que hacía como unos edificios hacían creo que una L en un lado y una L al otro lado, que podía subir por unas escaleras de mano que solía ver, hay gente campeando en el segundo nivel, pero no me acuerdo bien, tenía
me
jardín,
suena.
Era de exterior, pero
me ese suena, también pero ese me gustaba. Menos. También, por ejemplo, por añadir alguno de otro juego diferente que no sea... al final, Black Ops 2 o Modern Warfare han tenido siempre los mejores mapas, a mi parecer. Pero sí que es verdad que hay un mapa en específico de Infinity War, si no me equivoco era Infinity War, que me gustó bastante. Que era uno que estabas como si fuese en el espacio, que tenía tres pasillos y había una zona inferior, que estaba bastante bien, que cuando bajabas a la inferior... si ibas por la derecha había unas escaleras para subir que hacían como forma de caracol y a la izquierda no me acuerdo bien cómo subías o no sé ni si subías porque a la izquierda nunca iba. Así que no tengo ni idea de por dónde ibas a la izquierda. Y que al final de uno de los lados tenías una cocina y un comedor grande. Ese, por ejemplo, ese mapa me gustaba mucho. No sé por qué, me parecía que estaba muy bien diseñado.
A mí algunos del Advanced Warfare me gustaron, aunque es un juego que no ha gustado mucho, a mí me divirtió. La verdad, porque tenía mucha movilidad y había algunos mapas que me parecían que estaban guays. Lo que pasa es que adaptar los mapas del Advanced Warfare a un juego en el cual no hay esos saltos con exoesqueleto es complejo, porque al final esos mapas estaban diseñados para que saltes, para que corres por la pared y así. Pero bueno, pues está claro que hay cosas que o las adaptan que sean de estos juegos con exoesqueleto o no se va a poder llevar a cabo, porque si no va a ser zonas igual demasiado grandes o demasiado altas donde no se llegan ni un largo etcétera.
A ver, tienen muchos mapas muy buenos, sí que es verdad, y esto hay que comentarlo, que para alabar un poquito en ese punto Call of Duty, la idea de los mapas que tiene de tres líneas es muy complicada hacerla bien.
Yo no la entiendo, yo prefiero Rainbow Six, me parece más fácil.
Solo a ti.
Ya, porque hay 300 caminos, puedes romper una trampilla, puedes romper esta pared,
claro.
Puedes hacer no sé qué, el mapa es enorme, porque cada vez hacen los mapas más grandes, cosa que dislike. Yo cuanto más grandes los mapas en el Rainbow, me da mucha veza, porque tienes que ir corriendo como una bala perdida por ahí, o entrar como muy directo, y no me gusta, a mí me gusta peinar todas las plantas y es casi imposible ahora. Pero sí, no sé, se me hace más fácil Rainbow Six. Es que yo no entiendo Call of Duty. Llegas al spawn, o al spawn de los sí. Otros señores, lo rompes, te aparecen en otro lado, no sé qué, y todo el mundo, ah, sí, se ha roto el spawn, y ahora me lo sé, y es como, y yo estaba súper perdida, en plan, pero ¿por qué se rompe? Sí. ¿Pero por qué se cambia? ¿Y ahora de dónde me vienen? Porque de repente me venían de adelante, porque me habían spawnado en la cara, pero también me venían de atrás. Y yo, pero ¿qué está pasando?
Es que eso lo hicieron porque en los primeros Modern Warfare y así, lo que pasaba era que campeaban, si tú cogías C y B, o A y B, lo que pasaba es que siempre salían en C. O si tú te quedabas como en una zona, siempre salían en el mismo punto. Entonces era un patitos, básicamente, porque siempre aparecían ahí, el respawn no cambiaba y entonces siempre los podías matar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que crearon es como una línea invisible que los jugadores nunca saben exactamente dónde termina, porque no está igual en todos los mapas para que no puedas calcularlo, que lo que genera es que si tú pasas de esa línea, cambia el respawn. Claro, si hay unos jugadores que están apareciendo en ese momento, no les cambia el respawn, les cambia después. Entonces, cambia el respawn y te parecen atrás para que no puedas hacer ese campeo, ese os tengo atascados, básicamente.
Sí, no, sí, eso es comprensible, pero yo es una cosa que como no he jugado mucho Call of Duty, pues como no miraba el minimapa y así, llegaba un punto en el que no sabía de dónde me venían. Entonces, por eso me gusta más Rainbow Six, porque es como 5 contra 5 y usas el oído y ya.
Bueno,
¿sabes?
Usas el oído y ya. A ver, 5 contra 5, cada uno con sus habilidades, con sus cosas y sus movidas. 5 contra 5, te pueden venir de cualquier parte. Te pueden reventar paredes, te pueden reventar techos, te pueden reventar suelos. 5 contra 5, te pueden lanzar diferentes granadas. Te pueden hacer, no sé, te pueden mirar por una cámara. Te puede venir una en modo que no se le oye. Te lanzan mierdas que chuf, 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 chuf. Ese señor que coloca una mierda en la pared y empieza a lanzar bombitas hacia adentro y me toca los cojones a unos niveles, porque de repente digo chuf, 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 y yo, ¿de dónde viene? Y pum, y me he muerto. Entonces me parece ultra complicado, pero entiendo que al final si lo has jugado más y así, es como más
hombre,
sencillo.
Es que al Rainbow Six le he echado
muchas horas,
no sé, pues 1800 horas o por ahí, no sé cuánto al final. Entonces pues se me hace más sencillo. Sí.
Ya verás, este que lo vas a jugar conmigo, que jugaremos en crossplay para comprobar a ver qué tal funciona. Una jugará en PC y la otra jugará en consola. ¡Sacrilegio! Sí.
No, sacrilegio, díselo al Alpha Sniper.
Ya, también es verdad.
Es que mejor jugar con ratón. Ya, bueno, si tienes muñones y te viene un tío que con el mando es Dios, te va a matar el de mando. O sea, que tampoco, que es más fácil ser mejor con ratón. Sí, pero también hay que tener en cuenta, queridos guapos, el sensor que tienes de ratón. Porque hay mucha gente que se compra Razer y un montón de ratones que te dicen gaming, full gaming, no sé qué, y luego realmente el sensor no es muy bueno. Por ejemplo, los Zowie, la marca Zowie es bastante buena. Tiene unos sensores que se suelen utilizar también para competitivo en shooter, sobre todo creo que para CSGO, y tiene un láser como muy preciso. Y yo lo noté cuando me cambié del que tenía, de un Madcatch, que murió la marca, al Zowie, lo noté muchísimo. Y encima son muy cómodos y están hechos también para zurdos. Entonces están muy bien y están hechos sobre todo para shooters. Por lo tanto, si os compráis un buen ratón, pues sí, seguramente con un mando, pues la otra persona, aunque sea muy buena, igual no tiene muchas cosas que hacer.
Salvo si eres Alpha Sniper.
Salvo si eres Alpha Sniper, claro.
Eres Jesucristo. Y bueno, ya para dejar un poquito atrás toda esta información que hemos dado de Call of Duty, que ya nos contaréis a ver vosotros qué os ha parecido, qué opináis y así. Aún así, habrá que esperar a ver el final del juego para saber un poquito más, que ya os haremos también una review para daros nuestra opinión. Vamos a contaros la exclusiva, exclusive.
Exclusive.
Se viene. Algo nuevo, algo increíble, algo alucinante a Phoenix Games.
Que lo digo yo. Y es que vamos a hacer una nueva sección.
¡Holi!
¡Y todo el mundo civil! Y unos aplausos. Y es que la sección se va a llamar Phoenix Versus.
¡Ojo!
A que está chulo, ¿eh? Está guay, ¿eh? Habéis visto, usamos el Phoenix para todo. Phoenix Versus, Phoenix Games, Phoenix Studio.
Es que pega con todo, la verdad. Pues es bastante sencillo.
Y diréis, ¿en qué se va a basar esta sección? Primero, ¿en qué se va a basar la sección? Va a haber como la edición Phoenix Versus normal y luego va a estar la Phoenix Versus Exclusive o Limited Edition o cosas así que vamos a hacer en plan a lo chorra, ¿vale? Y es que la normal va a ser que vamos a plantear una serie de preguntas en plan, por ejemplo, ¿mundo abierto o juego lineal? ¿Gráficos o jugabilidad? ¿Historia o narrativa? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces cada una dará su opinión. Sin más. También tendremos alguna pregunta que la otra no va a saber para pillarnos un poco desprevenidas.
Modo surprise ahí, en plan, y toma, a pinchar, ¿sabes? De esto que dices, oh, ha ido a ligadillo.
Claro. Sí. Y vosotros también vais a poder participar. Podéis mandarnos las preguntas que queréis que hagamos en el Phoenix Versus, pues por Twitter, por Instagram, en los comentarios de iVoox, y eso nos lo iremos guardando y diremos vuestro nombre si queréis que lo digamos y la pregunta. Y luego, la Limited Edition, ¿eh? Como las ediciones ahora chulis, mega chachis de los videogames, ¿eh? ¿Sí o no? Pues vamos a hacer ya que es un poco más a lo personal, ¡puñalá! Que va a ser, pues, por ejemplo, Sam Fisher versus Solid Snake. Y entonces, una de las dos se va a posicionar con uno de los dos personajes y, tenemos que debatir sobre quién ganaría, o cuál tiene mejor diseño, o quién es mejor, o Arnaud Dorian contra Ezio Auditore, o Altair contra Ezio, o cosas así, ¿vale? Mm. Incluso también con juegos,
El que dijimos, Nathan Drake contra
Lara Croft,
que entonces, sí me gusta mucho.
Eso pues va a ser una sección que seguramente hagamos más o menos una vez al mes. Por lo tanto, tenéis un mes entero para mandarnos preguntas, pensarlas y toda la pesca. ¿Vale, guapos? Si no, pues nosotras iremos pensando cositas. Pero seguro que hay alguien que participa porque sois todos muy bonicos y muy bonicas. Y pues eso, las portadas cambiarán, ¿vale? Va a haber otro formato para Phoenix Versus, que ya lo veréis. Y así va a ser como más fácil de ver y de identificar. Y eso, pues aquí tenéis la noticia, las news. News.
Encima, igual hay algún versus que igual lo pongamos algunas veces en Twitter también para que vosotros mismos digáis, pues yo prefiero esto. Y después decir, pues que sepáis, gente, que el que ha ganado ha sido historia. O ha ganado narrativa. Para que también estéis ahí como a pinchar, ¿sabes? Pinche. A pinche ahí.
Eso es. Entonces, pues ya veis, va a tener bastante chicha, va a estar jugosete y salseante, así que tenemos bastantes ganas porque, bueno, pues si es ya el Phoenix versus Limited Edition, pues es un poco darnos de pepazos, ¿no?
Básicamente.
Y luego, si no, pues es sin más, pues de cada una que dé su punto de vista, pues según sus gustos y así, que en general tendemos a coincidir, pero no siempre es así.
No, a ver, no suele pasar... Pero cuando pasa encima somos muy pesadas. Cuando nos ponemos a hablar en plan de no, porque no sé qué, sobre todo yo, me pongo muy pesada, es como, oh, Dios mío, lo que hay que aguantar.
Entonces eso, para que sepáis, Phoenix versus nueva sección.
Que nos vamos a seguir queriendo mucho, ¿eh? No nos vamos a enfadar. Bueno, a ver, puede ser que igual, dependiendo del versus y cómo ataque, Splinter Cell es una mierda. ¿Te imaginas?
¿Te mato?
Por eso.
A ver, a mi Sam Fisher no se le toca. Escúchame, es muy bonito.
A ver, comparado con Solid Snake, pierde que, vamos, de calle. ¡Wow! Ya está poniendo cara. Así que lleva a mí ni un salseo. Si alguna vez oís un grito y el podcast no continúa, es que me ha matado.
Mira, Sam Fisher es lo más bonito del planeta. O sea... respeto profundo a una de mis sagas favoritas, por el amor de Cristo. O sea, de verdad, The Last of Us, Splinter Cell, Assassin's Creed...
Eli es peor que Abby. Buah, la cara.
De verdad, si es que... De verdad, las caras, Juan, las caras. Si es que... De verdad... Que exploto. De verdad, ya hablaremos algún día de Abby, porque en su momento nos gustó más o menos el personaje, pero es que después, dándole vueltas a la cosa, estamos viendo que realmente tiende a ser bastante incoherente y la gente se posiciona en plan de con algunas cosas que con Abby sí, pero luego con Ellie no. Y es algo un poco incomprensible. Creo que, como dijimos en algún momento, Naughty Dog ha conseguido lo que quería, que era llevar a la gente más o menos a Abby es buena, Ellie no es tan buena, igual ya no me gusta tanto por X cosas, ¿no? Y así. Pero bueno, yo...
¿Qué rápido es encenderle la mecha?
Fiel defensora de Ellie. Es el personaje más guapo del planeta, es la más molona, es la más killer y encima dice joder y mierda de una manera maravillosa. La actriz de doblaje de España es para darle a escogerle la frente y decirle guapa, bonita. Y darle así tres besicos, tres. Y luego regalarle un café, un chocolate con porras, no con churros, con porras, de calidad. Y luego decirle, ¿quieres ir a cenar a un buen restaurante? Te invitamos porque eres muy maja y esa voz tan bonita que tienes hay que cuidarla muy bien. ¿A que sí?
No sé si tal cual.
Por supuesto. Y además el tatuaje que tiene está muy chulo. Que tiene bichos, pero está muy chulo.
Ya pues, veis que encenderle la mecha a esta mujer es muy fácil, entonces se liará.
Lo que se va a liar es este cojín que estoy cogiendo ahora. En tu cara se va a liar, como te pases, no te pases de rosca, ¿eh?
Ya está preparado con un arma, me lo quiere lanzar.
Avisad estas. Soy letal. ¡Kung Fu!
Y ya por último, después de este...
Por último, después de Phoenix Versus. Que no ha habido en la aplicación.
En la aplicación, pero bueno, hay que prepararos para lo que se viene. Vamos a comentar los increíbles juegos, o sea, los vamos a ir diciendo uno a uno en orden de lanzamiento, que se vienen en octubre, porque la verdad es que es una pasada. O sea, todo lo que se viene este mes es...
Este mes es como para decir, ¡ay, verdad! Espera, que ha subido la vida. Los sueldos no suben, claro. Todo está muy caro. pero el mes de octubre vamos a llenarlo de un montón de juegos maravillosos para que, pues, quien tenga dinero se deje la cartera y quien no tenga mucho dinero, pues que diga, ¿cuál me compro? No sé cuál. Y que apueste por uno.
O incluso para decir, cariño, ¿te acuerdas que me mandaste para la compra y que querías pollo, no? Y que querías también un poco de bebidas y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues he traído el Call of Duty. ¿Eh?
Eso yo creo que va a pasar, ¿eh? Puede que pase, puede que pase. En plan, ¿te acuerdas que habíamos reservado este dinero para irnos de cena un día y así? Pues me compré el Call of Duty. ¿Qué?
Se va a liar parda.
Ah, sí, sí.
Y empezamos con el 4 de octubre con...
Overwatch 2.
Fantasía.
Oh, watch over me. No, no, no. What you going to be? Oh, watch over me.
De verdad, tengo que poner una cámara.
De verdad, tenéis que escuchar, ya que se habla de Overwatch, tenéis que escuchar a Dan Bull, Dan espacio Bull, y escuchar la canción de Overwatch. De verdad, que ese señor hace unos raps, que además ese señor hizo una canción con Zarkort, que es la de Assassin's Creed Unity, que está muy chula, que es el chico que canta en francés.
Está muy chula.
Que está de verdad, está genial. Entonces, si queréis canciones de rap sobre videojuegos, Dan Bull o Zarkort. La verdad, a mí me gustan bastante. Y luego creo que hay otro chico que nunca me acuerdo de su nombre, que se pone a veces lentillas de contacto, que ese también lo hace bastante bien.
Se viene de forma gratuita, lo cual es una fantasía, básicamente. Sí que es verdad que gráficamente tiene pinta de que no ha mejorado mogollón, pero sí que han dicho una fantasía para el tema de las rankeds. Que no. Habrá que probar.
A ver, gráficamente no ha cambiado mucho porque no le hace falta. Sí que es verdad que han cambiado diseños de personajes,
eso es.
Habilidades y
también
al cambiar mucho las habilidades cambias completamente el modo de juego y que van a meter a un personaje nuevo, Healer.
Dos personajes nuevos.
¿Ahora han metido otro?
Sí, hay una señora nueva.
La señora que es Healer, que parece una especie de Zenyatta Hanzo con un montón de cosas que parece que está muy chula.
Y hay otra señora que es rollo Punky, que es como a conjunto con Junkrat y el otro es como la reina o algo así de allá.
Ah, pues mira, está
es la
muy
que
bien.
En el tráiler lanza el cuchillo al hámster.
Uh-huh.
Es esa. Entonces eso, parece ser que han cambiado el tema de las rankeds, así que para que sepáis, bueno, ya lo hablaremos del tema porque eso tendremos que probarlo para saber qué tal funciona y así e informarnos un poquito más, pero simplemente para que sepáis que toda esta gente que al final ha estado guardando ese diamante, ese no sé qué,
master,
y tal,
gran master o oro o lo que sea,
todo eso, se va a reiniciar todo, porque como van a cambiar el sistema de rankeds, lo reinician todo. Más que nada para que sepáis y no os matéis ahora a intentar conseguir lo máximo. Entonces se vienen cositas nuevas y ya haremos también el podcast hablando un poquito bien de todo, porque se vienen nuevos modos de juego, más esos nuevos personajes, más cambios en personajes y un montón de cositas que la verdad le tenemos muchas ganas y ya lo tenemos descargado en todas partes para poderlo jugar. Pero todo eso ya digo que hablaremos en un podcast especial para eso, al igual que hicimos el podcast de Overwatch.
Sí.
Un podcast de Overwatch 2. Y el siguiente sería el 18 de octubre.
Ghostbusters. Pues va a salir el Ghostbusters, que es un juego de los creadores de Viernes 13, ¿vale? Uh-huh. De Illphonic, que va a ser un juego cooperativo. Os podéis ver algún tráiler, va a estar bastante guay. A ver si realmente les sale bien y no se les va un poco de madre y no hay muchos bugs y así. Pero bueno, pinta bien, además es de Ghostbusters, que la gente le tiene bastante cariño a los cazafantasmas. Y también va a salir a Plague Tale Requiem.
¡Fantasía!
¡Que tiene sigilo de nicho! ¡Madre mía!
Y encima dicen que está mejor hecho que el anterior. Es un poquito más largo, lo cual es una maravilla.
Es como un The Last of Us parte 1, más o menos.
Encima funciona, dicen que muy bien, y es que se ve espectacular. Que te meten nuevas mecánicas, nuevas cosas, para ayudarte un poquito a mejorar ese sigilo de nicho. Y la verdad es que tiene pintaca.
Espero que hayan aprendido, que yo creo que sí.
Seguramente.
De lo mal que escalonaron la dificultad. El juego estaba muy bien. A mí me sorprendió. Se lo dije a Jazz cuando lo estaba jugando. me sorprendió muchísimo lo que empatizas con los personajes, sobre todo con Amicia, porque a mí el niño me cae fatal, porque los niños en los videojuegos me suelen caer fatal, porque suelen ser muy repelentes, ¿vale? Porque parece que no tienen educación. Pero bueno, relativamente era mono cuando tenía sus momentos buenos. La verdad, empaticé bastante, me gustó mucho, la historia estaba bastante bien, pero, repito, el escalonado de dificultad final era demasiado. Te mataban a tus compañeros con la mirada, tenías que estar un montón de cosas, además la hitbox muchas veces no iba del todo bien, entonces hay veces que una caja, cuando estabas detrás, la atravesaban y te golpeaban y te hacían mogollón de daño, y luego el final boss era demasiado plasta, cansino, no era nada divertido, entonces no. Espero que en eso hayan cambiado bastante, porque en general el juego estaba muy bien ambientado, además la mecánica de sigilo con, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Sí, esto que lanza la piedra.
Sí, como el que...
Como un tirachinas.
Como el que mata a Goliath, ¿no?
Sí,
es lo mismo, no me sale ahora el nombre. Con eso, que puedes apagar las luces, no sé qué. Que va a estar lo mismo también. En el Requiem va a estar que los seguratas van a ir, o bueno, los señores de estos del medievo, van a ir con una antorcha y tú se la vas a poder apagar. Y entonces las ratas se los van a comer. Entonces está guay que van a mantener ciertas mecánicas, que es algo muy importante en ese juego, ¿no? Las ratas, y pues van a meter más cositas. Entonces yo muy feliz, porque es un juego que aporta sigilo, seguramente una buena historia, y espero eso, que no se les vaya demasiado de madres y que lo hayan hecho bien, porque seguramente lo hayan hecho muy bien, porque si ya en el primero lo hicieron de esa manera, en este yo creo que ya se van a coronar. Y además la gente está muy hypeada, ¿eh? Siendo sigilo, siendo sigilo, porque además es que
y siendo un
te
indie.
Lo tienes que comer.
Es un indie.
Siendo, sí, es que no sé, o sea, la gente está súper hypeada y yo súper feliz de que este tipo de juegos gusten. ¿Y por qué están gustando estos juegos? Porque, repetimos, el sistema de mundo abierto está muy quemado ya y a la gente le hace también ilusión una buena historia, un juego más lineal, un juego donde puedas disfrutar de unas mecánicas más pensadas y mejor diseñadas, con un buen diseño de nivel, a abrir 300 cofres para encontrar 2 flechas, 4 rubíes y no sé qué más. Que no es lo he dicho así porque me acuerdo del Breath of the Wild, pero lo mismo con Assassin's Creed y casi todos los mundos abiertos, ¿eh?
El siguiente sería el 19 de octubre.
Y es que peceros guapos de la Master Race, podéis estar contentos porque este mes os vienen cosicas. Y una de ellas es Uncharted, la Legacy Collection, ¿vale?
¡Fantasía!
Que os llega de una vez, os llega el port. ¡Qué bien, eh!
La verdad es que es algo que muchísima gente ha estado pidiendo, le tenían muchísimas ganas. Al final es uno de los grandes de PlayStation y es una fantasía que los podáis jugar. Recomendado 100%, así que dadle mucha caña porque la verdad es que merecen con gran diferencia la pena. Y es un juego que al final, bueno, son unos juegos que al final ya sabéis cuáles son. O sea, quien no conozca a Nathan Drake no conoce los videojuegos.
Y es que además se nota que Sony está haciendo lo que dijo, está cumpliendo con su palabra. Se quiere llevar al menos el 50% de sus juegos a PC para, creo que era 2024, y lo está haciendo muy bien. Está llevando buenas sagas y está haciendo que, por una vez, de una vez ya, la gente de PC, que también es Microsoft, juegue de una vez a juegos que igual no tienen dinero para comprarse la PlayStation, o no quieren porque tienen un PC maravilloso con una pedazo de gráfica y dicen, es que mira, pues igual no me acaba de rentar, pues así pueden jugar a unas sagas que igual sí que les llaman mucho la atención. Por lo tanto, yo la verdad súper feliz. Yo me hubiese puesto súper feliz cuando en su momento no podía tener la Play 4, pero sí que tenía un PC que me podía tirar esos juegos, ¿no?
El siguiente es el 20 de octubre.
Que es el Marian Rabbids Spark of Hope.
Videojuego al cual el 1 la verdad es que gustó mucho, llamó muchísimo la atención, se hizo ultra famoso y aquí viene la segunda parte que tiene una pinta muy buena. Sí que es verdad que un poquito los fans del 1 se quejaron por el hecho de que habían cambiado un poquito en el tema del sistema de combate y que tienes un poco más de movilidad, lo cual lo hacía un poco más fácil. No va tanto a por cuadrados, sino como que tú te mueves como quieras y te colocas como quieras. Y eso no gustó, habrá que ver. Yo creo que más que nada lo hicieron para poder atraer a más gente. Se puede ver como un error o no, depende de cómo salga.
Juego de mano de Ubi para Switch, ¿vale? Los anteriores juegos para todas las plataformas, salvo para Switch, ¿vale? Porque ya pues Switch no puede con este tipo de títulos, por lo tanto, pues por ahora no. Seguramente igual en algún momento alguno de los juegos que hemos mencionado anteriormente sí que vayan a Switch. Pero Marian Rabbids, exclusivo de Nintendo Switch, y que le tenga ganicas ahí ya puede estar pendiente para ir a recoger el juego al game o a donde sea.
El siguiente es el 21 de octubre.
El Gotham Knights, que ya hablamos de él, además, en alguno de los capítulos del podcast, que nos parecía que estaba bastante chulo. Sí que es verdad que no lo vamos a coger de salida, porque queremos ver más cositas y así, sin hacernos demasiado spoiler por ahora, y tenemos muchos más juegos para jugar, pero sí que es verdad que nos pareció que estaba bastante guay, la movilidad, el combate y todo, y siempre está guay jugar a un juego ambientado en el universo Batman, así que genial. Yo creo que va a ser un juego que va a estar bien, va a estar divertido y va a estar entretenido, la verdad.
La verdad es que tiene una pinta muy chula, así que habrá que verlo. También es verdad que, sabiendo los juegos de Batman que salieron súper ultra mega bien, viendo esto ahora, pues es un poco que da un poco de miedo, en el sentido de que tiene una referencia bastante tocha.
Sí, pero yo creo que lo van a hacer muy bien porque no se han ido tanto a lo oscuro, a lo gris, a los tonos fríos y neutros, sino que se han ido ya a por una paleta de colores más atractiva para todos. Me recuerda un poco al Ghostwire Tokyo, creo que se llamaba, la paleta y así. Y yo creo que va a gustar más a la gente en general, aunque no tenga a Batman, pero bueno, Gotham es Gotham y tiene un montón de crímenes y un montón de cosas que contar. Entonces yo creo que va a ser un juego bastante atractivo.
Le tengo ganas, la verdad. El siguiente sería el 27 de octubre.
Que otra vez, para los peceros, os viene Sackboy, que igual no es tan conocido, pero sí que es un juego que está bastante chulo, que es bastante entretenido, que sale de un personaje de Little Big Planet.
Eso es.
Y pues, bueno, pues os llega también el port, así que, bueno, pues ya tenéis títulos de Sony para jugar.
Que encima dicen que como aventura y como juego de plataformeo está muy, muy bien hecho. Incluso dijeron que era uno de los mejores, la verdad. No lo hemos jugado nosotras todavía, lo tenemos que jugar porque nos llama mucho la atención, pero ahí lo tenéis, así que a darle bastante cañita. Y por último, pero no menos importante, el 28 de octubre,
que sale para los fans aférrimos del hack and slash, sale Bayonetta 3.
Después de tantos años esperando, después de tanto enseñarnos mierda, tantas cosas, sale.
Y después de ver el Bayonetta este que dijeron en Eurogamer que salió, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero que era un Bayonetta pero con graficado, seguramente con muchísima peor jugabilidad. Aquí dijeron al poco tiempo, hostia, hay que sacar ya Bayonetta 3 porque aquí igual se nos va la gente y esto no puede ser. Y ya era hora que teníais a los fans de Bayonetta, la verdad, que se estaban muriendo ya del agobio de que no le salía el juego, ¿eh? Tanto va a salir, madre mía, si es que habéis tardado un siglo y medio. Pero aquí está, 28 de octubre, para todos esos fans que estaban esperando Bayonetta 3 con la señora de la peca en la cara, que es un poco rara.
La profesora, como yo la llamo.
Es como la típica profesora sexy que va como con los pechotes así como súper subidos, pero que luego dices, me da cringe, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Sí, la verdad es que a mí el diseño de esa mujer no me gusta mucho, pero oye, se supone que es uno de los mejores o el mejor hack and slash, así que para los fans aférrimos del hack and slash, aquí tenéis. Un título que le podéis echar un montón de horas y pasároslo muy bien.
A ver, dicen que es el mejor, claro. Nosotras no somos tampoco súper fanáticas del hack and slash, así que no sabría bien qué decir. Pero sí que es verdad que con lo que he visto, en comparación con, yo lo siento mucho, con Devil May Cry, no hay por dónde cogerlo. O sea, Bayonetta en general funciona mejor, tiene mejor movilidad, tiene mejores combos, tiene efectos muy chulos, así que con todo mi cariño, sí que suele ser.
Lo que es que Devil May Cry yo creo que no está tan enfocado a solo hacer combos. Yo, al menos los que he jugado, siento que no van solamente a eso. Y en cambio Bayonetta sí que es como que lo hacen muy bien. Y Platinum es, ¿no?
Sí, Platinum en general es el crack en ese sentido.
Lo hacen muy bien, entonces dicen, bueno, vamos a ir a saco con esto. Y la verdad es que se nota que en eso destacan un montón.
Y por último saldrá, como bien hemos comentado antes, el maravilloso Call of Duty Modern Warfare 2. Así que, bueno, más de Modern Warfare 2 tampoco hace falta comentar. Y esto es todo lo que se viene en octubre. La verdad es que es una pasada todo lo que se viene. Les tenemos muchísimas ganas a
¿Y sabe que también
todos.
Se viene?
¿Qué?
Phoenix versus.
¡Toma! Buena medida,
Vaya,
¿eh?
Mira, mira y pum, pum, ahí estamos. Ahí estamos, la vivito, lo sentí, ¿no? Sentís la electricidad que tengo ahora mismo de la que me he marcado. Ahí estamos. Como si dice nuclear, pum, ahí estamos. Ahí lo he hecho yo. Tómalo.
Pues sí, la verdad. Entonces, este ha sido el podcast. Esperamos que os haya gustado. Si nos queréis decir cualquier cosa, si nos queréis comentar tanto lo del Modern Warfare 2 como, por ejemplo, todos estos juegos que hemos comentado que se vienen.
¿Cuál queréis? ¿Cuáles queréis? ¿Queréis todos? ¿Queréis otros? Decírnoslo en redes o en comentarios de iVoox, guapos.
Eso es, a Phoenix Games. Y con esto y un bizcocho...
Hasta mañana a las 8, que posiblemente sea así.
Puede ser. Ay, qué desastre.
Lo sentimos, intentaremos de verdad, os lo juramos por el amor de Cristísimo, Redentorísimo, Bonico, y por el tatuaje de Ellie, y Ellie en sí misma, y Sam Fisher en sí mismo, y Eche Auditoria en sí mismo, y Desmond Miles en sí mismo, ¿vale? Que vamos a intentar subirlo jueves, que es nuestro día, ¿eh? Joé. Pero pues es un poco complicado cuando tiene muchas cosas para hacer y tal. Y además no vivimos solas, entonces hay mucho ruido a veces en la casa, no se puede, si hay visitas se oye todo. Entonces pues tenemos un poco que adaptarnos también a las circunstancias, que es lo normal. Entonces pues bueno, esperemos lo comprendáis. Y bueno, por ahora nuestro día está siendo ahora el viernes, así que feliz viernes.
Y hasta luego, Mari Carmenes.
Hasta luego, guapos, todos bonicos, besicos.